bona tarda, benvinguts a la nova temporada directa amb Dani Madrid. Espero que hagueu tingut unes molt bones vacances. En aquesta temporada parlarem amb gent molt interessant de qualsevol tema com a estudiants i professionals de diferents sectors. Avui divendres tenim el privilegi d'entrevistar a Ignasi Pardo, estudiant d'Universitat de Disseny i Desenvolupament de Videojocs. Amb tan sols 21 anys, aquest noi es convertirà en un professional tecnològic. Ens explicarà en què consisteix i parlarem de moltes coses. Comencem. L'entreteniment comença directe amb Dani Madrid. Muy buenas tardes, Ignasi. Bienvenido a la radio de Rueda de Vara. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Un gusto y un placer estar aquí.
Igualmente. Es un privilegio tenerte aquí, la verdad. Bueno, comenzaremos con una serie de preguntas sobre lo que estudias y luego iremos enlazando los temas que hablemos.
Vale, vale. Perfecto.
Así que siéntete como en tu casa, básicamente.
Gracias.
Primero de todo, preguntarte quién es Ignasi Pardo y por qué te llaman los más cercanos, los amigos, Nani.
Pues mira, yo como ya has dicho, me llamo Ignasi Pardo Carbó, tengo 21 años, estoy estudiando diseño y desarrollo de videojuegos en el CITM, sí. Un centro adscrito de la UAB. Y sobre la pregunta de por qué los más cercanos me llaman Nani, bueno, como tú siempre me has llamado Nani desde que nos conocimos en el instituto y como los Toda amigos y todo sí. eso. La historia viene desde mi colegio de primaria porque un entrenador mío tenía un entrenador mío de handball, que yo jugaba handball.
Vale.
Tenía un amigo, pues suyo, que se llamaba Ignasi sí. también, y un día pues me llamó a mí Nani.
Vale.
Y más adelante pues seguía llamándome, y al final me explicó que a su amigo que se llama Ignasi lo llamaban Nani, y como yo me llamaba Ignasi, pues me llamaban mi Nani también, porque mira.
Porque sí.
Porque le salía. Y desde ese momento, pues. A ver, Nani es más fácil de pronunciar que Ignasi, la verdad, sí. Yo también lo entiendo. Y es pues un apodo pues más cariñoso, más...
Es más cercano.
Sí, sí, sí. Entonces siempre me ha gustado... Bueno, me ha gustado y siempre lo he aceptado también como un segundo nombre, como por así decirlo. O sea, tú a mí me llamas Ignasi, me llamas Nani y me voy a girar. Porque lo tengo ya tan inculcado, ¿sabes?
Ya, tan tantos años. Que...
Exacto, exacto.
Qué bueno, qué bueno. Qué guay. Y Nani... Vamos a llamarte Nani. ¿En qué consiste el diseño y desarrollo de videojuegos? Cuéntanos.
Pua, a ver, esto es una pregunta
muy amplia.
¿Vale? Sí. Sí, así que vamos a intentar resumirlo un poquito, aunque no mucho, ¿vale?
Vale, venga, va.
Vale, el diseño y desarrollo de videojuegos, como bien indica su nombre, es diseñar y desarrollar videojuegos, ¿vale?
Vale.
Pero tiene ciertas implicaciones, tiene muchos procesos y tiene muchas cosas y muchos puestos de trabajo implicados y pues ahí hay mucha chicha ahí dentro.
Vale.
Desde el diseño, pues puedes tener tanto un diseño como de un universo, de un mundo, de unos personajes, de pues todo lo que implica la parte, como por así decirlo, más narrativa de un juego, también la artística, sí. Y pues luego el desarrollo pues viene a aplicar pues todos estos conceptos, ¿no? Por así decirlo. El poder darle pues ciertas mecánicas a ese mundo, pues por ejemplo, yo qué sé, mundo de The Legend of Zelda, que es un mundo pues así más medieval, más tratado como pues eso, unas praderas, siempre ha sido pues muy así, muy medieval, como ya he dicho.
Sí.
Y pues simplemente a poder hacer que tu personaje principal pues pegue golpes de espada, pueda usar distintos objetos, etcétera, sí. etcétera. Además de todo eso, pues hay un amplio componente de saber programar, de bueno, y también si estás trabajando en diseño, pues tienes que saber pues desde matemáticas hasta arte, hasta principios de teoría de juegos, que son no es algo que se vea a simple vista, diseño de niveles también, eso es muy curioso.
Claro.
Y pues eso, todo el conjunto de lo que es pues esta rama, esta diría que sí que es como una nueva rama que se ha creado ahora y que se ha popularizado mucho por la época en la que vivimos también, porque ¿quién no juega a cualquier cosa en el móvil, ¿sabes?
O es lo que te iba a decir.
Quien no ha jugado en algún claro. punto de su vida, pues, yo qué sé, desde a ver a tus hijos, nietos o amigos jugar a cualquier consola, hasta tú sí. de pequeño, pues jugar, yo que sé, a la Play 2 o cosas sí. así, ¿sabes?
Sí, sí,
pues
sí.
es una industria que lleva entre nosotros muchísimo tiempo. Lleva, bueno, muchísimo tiempo que, bueno, es que como ahora todo avanza tan rápido, pues a mí
es lo que te iba a decir.
Sí. Se me hace sí. decir muchísimo tiempo, en realidad no lleva
pero
tanto.
Pero que en realidad está aquí al no, lado, bueno, casi no, al lado, sí. básicamente.
Los primeros videojuegos salieron a finales de la Segunda Guerra Mundial. O sea,
claro.
lleva 60 años, ¿sabes?
La lleva un tiempo.
O sea, pero que no es tanto. Por ejemplo, tienes claro. la industria de la música o el cine, que, joder, llevan, ¿qué?
Eso 200... sí que lleva años, sí.
No, el cine sí, 200, 300. La música lleva desde bueno, desde la prehistoria.
Sí.
O sea que...
sí, sí, y además de verdad. O sea...
Pues es eso, es una industria pues que es relativamente nueva, pero por cómo avanza todo parece que lleva muchísimo tiempo y que se ha sentado mucho entre nosotros.
Yeah.
Pero también eso que decimos, ¿no? Al fin y al cabo las personas buscamos ocio, buscamos maneras de pasar el rato.
Sí.
Exacto. Y pues si no tienes, pues yo qué sé, tienes a los amigos ocupados, no puedes salir a tomarte una copa con lo que sea, ¿vale?
Sí.
Pues si te vas a quedar en casa o ves una peli o haces algo mejor, no me estoy metiendo con la industria del cine, ¿vale? pero juegas a un videojuego que sí. es como ver una película, pero tú puedes interactuar con ello.
Ahí
es
está.
La parte como más importante que diría que sí, que pondría yo sobre la mesa sobre por qué ha explotado tanto.
Claro.
Porque el factor único de los videojuegos es la interactividad, el que tú puedes estar ahí decidiendo qué pasa y que antes no tenía tantas consecuencias tus decisiones,
claro.
pero que cada vez, conforme han ido evolucionando pues todo el tema de inteligencias artificiales, historias ramificadas y tal, pues cada vez tus acciones tienen más impacto sobre un juego.
Claro.
Como puedes, yo qué sé, el último juego así más interesante que salió fue el Detroit Become Human, que va de varias historias que luego convergen entre sí y pues
sí.
son juegos de tomar decisiones y depende de las decisiones que tomes, pues tienes uno u otro final y creo que hay en total compilados como 77 posibles finales, o sea
¡ostras!
Que y hay para rato, ¿vale? Y es
vale,
algo que
vale.
es realmente, realmente interesante, el de dónde venimos, que es el Pong, que es un juego de tenis donde veías dos palas y
sí.
una pelota que rebotaba, ahora estamos trabajando con realidad virtual. Es,
yeah.
es una pasada que en tan poco tiempo pues hayamos asentado tanto todo esto.
Correcto. Y Nani, explícanos cómo se crea un videojuego. Es decir, ¿cuáles son los métodos para hacer un videojuego?
A ver, lo más importante diría yo es tener dinero, ¿vale?
Vale, pero digamos que dinero ya hay.
Vale, dinero nos sobra, ¿vale?
Ahí está, el dinero te sobra. ¿Qué haces con ello?
Lo importante primero es, sobre todo, tener una idea que enganche.
Vale.
Y voy a citar a un compañero de universidad mío, ¿vale?
Sí.
Que dijo una vez que si crees que has tenido una buena idea es porque no has buscado lo suficiente en internet, ¿vale?
Vale.
Todo está hecho, pensado o creado, ¿vale? Lo importante es que tu idea, dentro de que tú pienses que es original y aunque ya está creada, tenga gancho y pueda presentarse a la gente como algo novedoso.
Vale.
Esta idea, cuando ya la tienes, tienes que, pues, depende del género al que vayas, pues puede ser un juego de historia, puede ser un juego pues más estilo los Sims, puede ser un juego, yo qué sé, más arcade, más de un par de partidas como Clash Royale, puede ser directamente un League of Legends,
sí.
Puedes tener decidir entre un montón de géneros, un montón de temas y un montón de maneras de llevar a cabo, ¿no? Pues
sí.
una vez tienes todo esto ya bien consensuado, obviamente tienes que contratar a bastantes personas porque tienes que decidir un estilo artístico, tienes que decidir si va a tener cierta narrativa, cómo la va a tener, también tienes que contratar, sobre todo muy importante, un equipo de marketing muy duro y muy poderoso porque actualmente
vale.
es por donde más se mueve, es decir,
sí.
si tu idea no parte de una buena base de marketing no vas a vender porque
correcto.
No te van a ver. Un dato importante sobre esto es que al día se publican probablemente, no me acuerdo cuál era la cifra real, pero sobre unos 1000 juegos, ¿vale?
A diario. Diariamente.
La gran mayoría de estos juegos no son de empresas grandes, sino que son de desarrolladores indie, que son, pues, o que una persona ha hecho un juego solo esa persona, vale. O grupos pequeños, y muchos de ellos no cuentan con un marketing poderoso y por ello caen en el olvido. Vale. O sea, es muy importante, ¿vale? Que vale. Eso es lo más importante, que tengas un buen marketing. Una vez tienes todo esto, tienes que valerte de un equipo de programadores de todo tipo,
sí.
Porque, bueno, programar, puedes programarlo todo, ¿vale? Porque hay puestos para todo, desde pues, el típico programador que se dedica simplemente a crear un par de mecánicas o a crearte un par de herramientas para que puedas usar el motor de una manera,
vale.
A, pues, literalmente, artistas técnicos, que se llaman, que son los que preparan las herramientas necesarias para que los artistas puedan trabajar de manera más cómoda y eficiente para poder enviar las cosas directamente como un resultado final, etc. Vale. Y cosas así. O tienes, pues, depende del género que pilles, pues necesitas gente que analice estadísticas, que analice datos, necesitas a mucha gente que trabaje en redes, sobre todo, porque actualmente vivimos en una época que si tu juego no tiene online, te vas a hundir. Hay juegos que no tienen online que han destacado, pero han destacado por ser excepcionalmente buenos, ¿vale?
Vale.
Outer Wilds es uno de ellos, y si hay alguien aquí que no lo ha jugado y quiere buscar un juego al que echarle, pues es un par de orillas. Jugada Outer Wilds es un muy buen juego, ¿vale?
Vale.
Y pues eso, realmente, si consigues que tu equipo, que es lo que hemos hablado ya, obviamente me he dejado muchas posiciones, pero para no tampoco hacerlo tan extenso, pero si consigues que tu equipo converja y la creatividad fluya y todo vaya hacia un buen puerto, pues podríamos decir que ya tienes un videojuego creado después, vale, de el tiempo que se haya estipulado o el tiempo que se tarde. Vale. Porque hay dos maneras de tratar esto. Tú puedes decir, vale, os doy este dinero, tenéis tantos años para acabarme un juego, o os doy este dinero, acabadlo cuando tal, ¿vale? Cuando vaya a salir. Bueno, eso ya es a gusto del que pone la pasta.
Ya. Y hablando de tema bueno, del proyecto que te estaba comentando, ¿tú tienes algún proyecto en mente? ¿De algún videojuego? ¿Alguna idea que digas, ostras, creo que esto va a revolucionar el mundo, por así decirlo?
A ver, hay varias cosas. O sea, yo desde que entré a la carrera siempre he tenido la... como... bueno, no sé cómo explicarlo. La inquietud creativa, por así decirlo, de crear algo mío propio. De poder decir, hostia, es que he hecho un juego. Yo solo o con un equipo muy pequeño, pero he creado un juego.
Vale.
Y a medida que fui avanzando, está claro que he ido haciendo mis cosas. En la universidad hemos tenido proyectos y sí que tengo dos juegos. Uno lo hicimos en segundo de carrera, que salió un RPG de un par de nivelillos y ya.
Sí.
Luego también tenemos un plataformas, que lo mismo, un par tres de niveles con un jefe final y no duró mucho más. Pero porque son universitarios, es decir, tenemos poco tiempo.
Claro.
Y luego pues hubo el tercer proyecto universitario, que este sí que fue más tocho, que fue el que hicimos entre toda la clase, que nos separamos en tres departamentos y pues hubo un desarrollo de... eso, vuelven a ser 4 meses, vale, pero un desarrollo, entre comillas, simulado de lo que sería un desarrollo de un videojuego. Algo más cercano, vale, a lo que nos podríamos encontrar en la industria.
Sí.
Y esos tres, coño, los considero como propios porque, joder, he puesto de mi parte ahí, ¿sabes? Claro. No es que no los considere propios porque sean proyectos universitarios, son en parte míos, ¿vale?
Vale.
Y yo luego pues he hecho otras cosas por mi parte, pero normalmente han sido recreaciones. Por ejemplo, hice un Tetris este verano, he hecho un Tetris, pero que se juega al revés. Las piezas, en vez de ir para abajo, van para arriba.
¡Qué guay!
Y yo hice la prueba. Para abajo, yo creé una manera de contar los niveles, que cada tantas piezas tantos cada tantas líneas eliminadas, pues vas subiendo la velocidad de las piezas y tal.
Sí, qué bueno, qué bueno.
Cuando las piezas bajaban para abajo, yo era capaz de llegar a nivel 10, nivel 15, y no soy muy bueno jugando al Tetris, pero cuando iban para arriba, no he sido capaz de pasar del nivel 5.
Vale.
No sé realmente en qué se diferencia, igual es la costumbre de ver el Tetris bajar y que al subir,
claro,
es como...
Claro, es lo que te iba a decir.
Pero me quedó algo cuco, algo que digo, pues está bien, porque además el Tetris parece que es algo como muy trivial, parece que al ser de los primeros grandes juegos que se crearon, parece como que es muy fácil de programar y nada más lejos de la realidad, ¿eh? Me tiré un buen mes dándole caña.
Ostras, ostras.
Pero sí.
¿Y este tipo de juegos en los que has creado tú, dónde los podremos encontrar? Para que nuestros oyentes, a ver si se lo quieren descargar.
Bueno, actualmente están por ahí desperdigados.
Vale, o sea, ¿no tienen una plataforma para descargar?
Están desperdigados en itch.io, que es una página web donde...
Vale.
Tiene como un Steam, que Steam es como el mayor portal o plataforma de videojuegos digital,
sí,
pero para los videojuegos indie, ¿vale?
Vale, vale.
En itch.io normalmente se hacen game jams, se publican la gran parte de estos 1000 juegos diarios que he dicho, se publican, sí, allí, porque es como el portal, por así decirlo, para que los desarrolladores pequeños puedan tener una página que funcione como un portfolio, ¿vale?
Vale.
Y puedas poner ahí pues todos tus proyectos o qué es lo que has hecho, puedas poner pues tips descargables o ejecutables que instalen el juego, etcétera, etcétera.
Vale.
El Tetris no lo tengo ahí porque el Tetris lo dejé en GitHub, que es otra página donde, bueno, donde puedes pillar el código de todo y tal.
Vale.
Y lo dejé ahí pues porque tampoco, ¿sabes? Como puedo decir, oye, pues te paso en vez de mi página de itch.io, pues te paso este enlace de GitHub, este enlace de,
vale,
GitHub y este enlace de GitHub y ya está.
Vale,
pero sí, si en algún momento los piden o lo que sea, yo puedo facilitar los enlaces, no hay ningún tipo de problema.
Vale, 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 ya te entiendo. Vale, pues ya le echaremos una ojeadita. ¿Qué te iba a decir? Ignacio, cambiando un poco de tema... Y adentrándonos un poco en lo más tecnológico, por así decirlo,
ajá,
desde tu punto de vista, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano de inventar productos o software, programas, o ya me entiendes? Porque, por ejemplo, el otro día hablábamos tú y yo de esto. Uh-huh. Un smartphone no hace mucho que se ha instalado en la sociedad. Y,
no,
y en realidad seguimos creando y creando y creando y creando. Y claro,
sí, sí,
en realidad tú tienes... es decir, lo que estás estudiando también en base es crear juegos. Entonces, uh-huh, ¿hasta qué... O sea, ¿qué piensas sobre esto? ¿Hasta qué puntos podemos seguir creando más cosas? Es decir, ¿habrá un tope de decir, vale, ya para? Ya ahora mismo ya no
sí,
puedo...
Sí,
el
sí,
ser humano ya no puede inventar nada más.
Te entiendo, te entiendo. A ver... Yo creo que esto es una pregunta filosófica que es lo típico de hasta cuánto podemos programar los seres humanos, ¿no?
Sí.
Pues también ahora hay todo el tema de las inteligencias artificiales que están saliendo y,
sí,
y ha habido mucho revuelo.
Hmm.
Y yo diría. Yo diría que el límite está en crear un juego que crea juegos.
Vale. ¿Y esto
los
cómo sería?
¿Cómo sería? ¿Vale? Pero no los hay del palo que el juego se crea a sí mismo, sino que,
vale,
es un juego para crear niveles, ¿vale?
Vale.
Como es el Super Mario Maker, que es un juego de Mario, donde literalmente la comunidad creaba niveles de Super Mario,
sí,
y los tiraba ahí en la nube y la gente los jugaba. Y ha habido cosas increíbles, pero,
vale,
cosas realmente guapas.
Qué guay.
Que
bueno, merece la pena.
Sí, sí, merece muchísimo la pena. Incluso ha habido competiciones a nivel tanto nacional como mundial de speedrun y muchas cosas. Bastante,
sí,
guay, la verdad. Y. Pero bueno, eso es por una parte. Pero yo diría que sí, es como el problema aquí con las inteligencias artificiales, ¿no?
Sí.
Es decir, ¿hasta qué punto podemos considerar que una inteligencia es. Una inteligencia artificial ya no es una inteligencia artificial, sino que es inteligencia. Es un poco...
Correcto.
¿Cómo se llama el principio de...? Tiene un nombre. Es un principio que se desarrolló en... Bueno, que tiene que ver un poco con la mitología griega.
Sí.
El principio de Talos.
Vale.
que tenía que ver un poco con lo del gigante de hierro y sangre de Ikor, que hasta qué punto no era un ser humano si podía sentir, ¿sabes? Y cosas así.
Vale.
Claro, esto con un juego pasa lo mismo. ¿Hasta qué punto podemos llegar creando juegos? Actualmente claro. Estamos desarrollando realidad virtual. Tanto en Facebook como en empresas más grandes se ha puesto en marcha lo del metaverso, que bueno, al fin y al cabo ahora se está tratando como un lobby de realidad virtual, pero que quieren hacerlo llevar mucho más lejos. Es decir, que realmente tú puedas como materializarte en ese mundo virtual, por así decirlo, un poco código lioco, ¿sabes?
Claro, ya te entiendo, ya te entiendo. Gran serie, por cierto.
Sí, sí, sí.
La verdad que
pero,
muy
bien. Claro. Realmente pensar esto es mucha ciencia ficción ahora, porque es que no sabría cómo decirlo, pero es eso del palo. Si no queremos, si un límite de las inteligencias artificiales es que no puedan programarse a sí mismas, yo diría que el límite en los juegos es un juego que se crea a sí mismo. Sería como el juego infinito, por así decirlo, ¿sabes?
Vale, vale.
Y podríamos llegar a conseguirlo. A ver, hay muchos juegos que tienen como esta pseudo-infinitez, como Minecraft, que Minecraft es un mundo pseudo-infinito.
Lleva muchísimos años ahora que lo pienso, ¿verdad?
Sí, 13... ¿Salió en 2009? 13 años.
Madre mía, 13 años ya.
13 añazos lleva ya Minecraft en pie. Y... Bueno, salió en 2009 en la beta. Cuidado, porque esto, bueno, vamos...
Vale, ya te entiendo.
Vamos a tratarlo como que más de 10, ¿vale? Más de una década. Para no tampoco cagarla aquí.
Ya, no pasa nada.
Y es eso, es decir, aunque hay pues estos pseudo-infinitos, que son mundos abiertos que se generan procedimentalmente y toda la pesca, no hay ese juego que pueda crear otros juegos y pueda entretenerte de manera infinita, pero... con diferentes géneros y diferentes... Claro, es como muy filosófico, es muy abstracto.
Ya. Yeah.
Pero sí, diría que, aparte de este límite, pues yo diría que también está el pues yo qué sé, tienes un juego y te metes literalmente dentro del juego. Eso creo que también
por
es
ejemplo.
Otro límite. Que si se alcanza, ojalá se alcance y esté vivo para verlo, porque, joder, tiene que ser eso guapísimo.
Sería muy bueno, la verdad. La verdad que sí.
Pero... pero no creo. No creo que se alcance. O pronto, no creo. No creo. Pero bueno, serían como son los dos límites que pondría, sí.
Claro. Y mira, ahora mismo que estábamos un poquito hablando del tema este de, bueno, tecnología, etc, etc. Uh-huh. Me ha venido a la cabeza, Nani, que el otro día también tuvimos una conversación que creo que es muy interesante. Que digamos que, bueno, sí que está relacionado con el tema. Pero que yo creo que es muy interesante para nuestros oyentes y me gustaría que les explicases qué es un ordenador cuántico. Es que a mí me encantó, de verdad, me encantó saber qué es un ordenador cuántico, de verdad. O sea, necesito que lo expliques, por favor.
A ver, no tengo aquí los conocimientos necesarios como para...
Bueno,
como para,
explícalo.
¿Vale? Si hay algún físico que no esté escuchando o alguna persona que sepa más, por favor, perdónenme. Yo me pongo vídeos en YouTube de fondo y retengo lo que retengo, ¿vale?
Te perdonaremos. Bueno, yo no tengo ni idea, pero bueno, a partir del otro día sí que lo supe. Es muy interesante, dime.
Vale, pues un ordenador cuántico, ¿vale? Esto es algo que también pues nos hemos dado, entre comillas, porque pues como aprendemos lenguajes de programación y tal, pues también nos han enseñado así a modo de curiosidad, diría, pues cómo se puede trabajar en un futuro con este tipo de... con el futuro de los ordenadores, por así... no sé cómo realmente parafrasearlo.
Vale, sí.
Que sea.
Sí, sí.
Y pues nos contaron lo de, además de que yo también he investigado por mi cuenta, pues hablábamos un poco sobre la computación cuántica o la informática cuántica.
Vale.
Y a ver, la diferencia más visible, diría yo, es que la computación cuántica actualmente tiene dos diferencias, yo diría que las más claras, pero obviamente hay muchísima más complejidad detrás. Pero una es el procesador, porque el procesador no es igual al de la computación clásica, y otra es cómo se trabaja la información.
Vale.
Un procesador actualmente básicamente tiene transistores nanométricos. Creo que hemos llegado ya a la nanometría en lo que son los transistores. Y permiten realizar, bueno, permiten ponerte muchísimos transistores en muy poco espacio. Un procesador, pues es un, pues, ¿qué medirá? 2 centímetros por 2 centímetros igual.
Vale.
O 3 centímetros por 3, ¿sabes?
Sí.
Y te permite poner muchos de estos pequeños, un transistor básicamente lo que son como puertas lógicas. Tú le entras un bit y te devuelve un resultado, básicamente.
Vale.
¿Vale? Y como puedes poner tantos, pues puedes hacer cada vez más cálculos. A la vez, como se va reduciendo el tamaño de estos transistores, puedes poner más en un procesador, puedes hacer más cálculos y así hemos ido jugando hasta que apareció la computación cuántica.
Vale.
Y con el tema de la computación cuántica, ¿vale?
Sí.
Lo que pasa, tampoco soy muy aquí experto y me cuesta un poco
lo
más.
Lo sé, no pasa nada. Yo y todos te estamos entendiendo.
Lo que pasa es que no hace falta, o sea, sí hace falta que los procesadores sean, que tengan transistores pequeños, pero se trabaja con otro tipo de información, que son los, bueno, son los qubits, ¿vale? Los qubits, en vez de trabajarse con ceros y unos, ¿vale?
Vale.
¿Sabes? Bueno, supongo que algunos oyentes de aquí sabrán lo que es la notación ternaria, ¿vale? Que es lo del 0, 1 y 2, ¿vale?
Vale.
Pues sería algo como una notación cuaternaria, pero basada en estados, ¿vale?
Vale.
Básicamente, un qubit puede tener un 0, 1, 1 guardado en lo que sería su memoria, pero tiene un estado que no sabes qué es ese estado hasta que tú lo observas, ¿vale? Es parte de la principal teoría de la cuántica, de la... me saldrá. Bueno, no me saldrá.
No pasa nada, luego ya lo diré yo.
Básicamente es una de las principales características, ¿vale? Que la cuántica puede ser puede tener una infinidad de resultados y cuando tú observas un cuerpo cuántico, lo bloqueas en uno de los estados, ¿vale? Entonces, con ello se puede conseguir, además de una infinidad de cálculos mayor a la de un procesador actual, ¿vale? Una capacidad para encriptar información altísima. Porque puedes basar esa encriptación en dos claves que solo tengan los que quieran enviar y recibir la información. Y el resto, cuando tú quieras como interceptar un mensaje basado en qubits,
vale,
no podrás saber qué clave es. Imagínate que tenemos, por ejemplo, un mensaje de 10 ceros, ¿vale?
Vale.
Pero esos 10 ceros, ¿vale? Tienen ese segundo estado, pues a lo mejor vamos a poner izquierda-derecha, ¿vale? Porque es la manera más fácil como de expresarlo. Esos 10 ceros, pues tienen todos los estados cuánticos hacia la derecha, ¿vale?
Vale.
Cuando el mensajero lo envíe, el receptor sabrá cómo tienen que estar los estados cuánticos para poder leer el mensaje, ¿vale?
Vale.
Por el contrario, una persona que lo intercepte, si no tiene esa clave, tendrá que hacer muchísimas más iteraciones sobre esos estados para saber cuál es el mensaje.
Vale.
Porque tiene que pasar por una izquierda, nueve derecha, dos izquierdas, nueve derecha, pero puede hacer una izquierda, una derecha, todo izquierdas, dos izquierdas, una derecha, ¿sabes? Todo eso implica mucha más aleatoriedad, pero mucha más seguridad a la hora de trabajar la información y de enviarla y de tratarla y de todo eso, y además de rapidez a la hora de calcular, porque puedes tener transistores de tamaño atómico. Y claro, tener transistores atómicos implica tener pues una millonada o una trillonada más de transistores en un procesador, y eso implica más cálculos, al fin y al cabo.
Qué bueno.
Es un poco así hablado vehemente, con palabras de calle. No me matéis, físicos que estéis escuchando esto, por favor, informáticos.
Todos te hemos entendido. Todos te hemos entendido, sinceramente. Es que de verdad que este tema lo quería tratar aquí, porque es que para mí, cuando me lo contaste, fue muy interesante. Y ahora mismo seguramente les ha parecido interesante a todos y a todas. O sea,
es muy clarísimo. Curioso. Yo recomiendo sobre todo que si queréis echarle un vistazo más a fondo, le deis caña sobre todo al mundo de la cuántica, porque aquí en España somos bastante pioneros en lo que es el estudio de física de partículas, y tenemos a muchos científicos españoles trabajando en el LHC.
Sí.
Así que es algo que es realmente, realmente interesante, y que si una, no tenéis nada que hacer, o dos, sois unos frikis como yo de la física en general.
Ya sabéis lo que hacer.
Exacto.
Pues bueno, Ignasi, hemos llegado al final de la entrevista. Y la verdad ha sido un verdadero placer entrevistarte. Ha sido muy interesante hablar contigo. Muchas y esperemos gracias. Volver a verte por esta radio y este
encantado,
programa.
Encantado, estaría encantado.
Desearte mucha suerte, Nani, y que seas muy feliz y que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias por esta entrevistaza. Muchas gracias.
Gracias.